Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Arranca el deporte, como cada día, en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 para repasar juntos todo lo que está ocurriendo y lo que está por venir. Vaya martes que tenemos por delante. Ojalá hubiera muchos más como el de hoy. Con fútbol, con baloncesto y con noticias importantes. Porque hoy juega el Valencia y juega Valencia Basket y los dos lo hacen en el Capi Casal, pero el sonido del día es este.
4 años más aquí, la verdad que es una magnífica noticia. Aunque el Valencia ahora no esté donde debe estar, pero bueno, es de los clubes más grandes de España y el poder estar aquí tanto tiempo, la verdad que para mí es un orgullo y por dentro estoy pues lleno de felicidad y con ganas ya de seguir aquí mucho tiempo.
Acostumbrados como estamos a tantas y a tan malas noticias, esta es una muy buena. Que el Valencia haya hecho lo que todos pensábamos que iba a hacer, es verdad, pero que lo haya hecho, creo que es para que el valencianista hoy, al menos en este ratito, se sienta satisfecho. Hugo Duro se queda en el Valencia hasta 2026. Esta es una noticia que adelantó esta casa la semana pasada y a la que faltaba por poner fecha y hora. Bueno, pues el Valencia ayer le comunicó al Getafe que hacía efectiva esa cláusula. No podía ser de otra manera. No había otro escenario que se pudiera imaginar y Hugo Duro ya tenía suscrito su contrato con el Valencia hasta 2026. Vamos, que no firmó su cesión futuro con el Getafe, que lo que firmó Hugo Duro fue su contrato por 4 temporadas más con el Valencia. Y eso es lo que se ha llevado a la práctica. Y que el Valencia, lógicamente, con estos vídeos virales que se montan para anunciar el fichaje de futbolistas, lo que ha hecho es, por si alguien no lo ha visto, llevarse un piano al césped de Mestalla y que Hugo Duro la volviera a tocar, haciendo mención a ese tocó en Hugo Duro absolutamente famoso de la final de Copa de 2019. Rafa Villarejo ha estado persiguiendo al gran protagonista del día. ¿Cómo ha sido la jornada del madrileño, Rafa?
Bueno, su jornada bastante intensa. Empezó, como dices, ayer por la tarde. Fue cuando estuvo tocando el piano sobre el césped de del estadio de Mestalla. Ayer por la tarde, el futbolista getafense, el futbolista madrileño, a las teclas del piano y dando sonido a esa musiquita.
Pero no toca él, ¿no?
Me da que es playback, pero vale. No lo he preguntado. Vale, si quieres, vale. Llamo ahora mismo.
No.
Y mañana te traigo la respuesta a esta hora. Bueno, se la contamos a todos los oyentes.
Es. Y además...
¿Es qué?
No, es playback.
Vale. Será coña, ¿no? Que no, me lo estás diciendo.
No. Es que además que podían haberlo
el
hecho...
modo ironía activado hoy.
Que lo podían haber acompasado un pelín más.
Sí, eso digo yo, que él podría haber hecho un poquito más de postureo, ¿no? Que se dice ahora, porque mueve una mano y no mueve la otra.
Zapatero, oye, a tus zapatos.
Que meta un gol hoy y con eso nos conformamos, ¿verdad? Pues Segarra, ahí te la he tocado, ¿verdad? Ahí sí que la he tocado. Bueno, esta mañana ha acudido a la Ciudad Deportiva Paterna. A las 11 estaban citados para la sesión de activación todos los futbolistas. Y luego, en torno a la 1:45, ha llegado con su mochila al estadio de Mestalla. Se ha confundido, lo pueden ver nuestros seguidores de Twitter, en las redes sociales también. Se ha confundido y se marchaba directo al estadio de Mestalla y han tenido que llamarle la atención diciendo que el club es para acá. Se ha dado media vuelta y se ha marchado al club, donde estaban esperándole tanto el presidente Anil Murti como el director deportivo Miguel Ángel Corona para, bueno, las instantáneas habituales en cada firma de contrato y precisamente estampar la firma en esa vinculación contractual con el Valencia para las 4 próximas temporadas. Y allí mismo, saliendo del club, estabas ya esperando el autobús del equipo porque a la 1:30 estaba citado el equipo de Bordalás para subirse, como digo, a ese autobús y marcharse directamente al hotel de concentración habitual, muy cerquita del estadio de Mestalla. Así que jornada intensa desde la tarde de ayer para el delantero getafense, que estaba, como hemos escuchado, feliz como unas castañuelas después de firmar definitivamente su vinculación hasta 2026 con el equipo de Mestalla.
Vaya año, para Hugo Duro. Retrocedamos, rebobinemos la película. Hugo Duro era jugador del Getafe.
Segunda Mitchell, B entonces.
Mitchell no contaba con Hugo Duro para esta temporada en el Getafe. Estaba a punto de firmar su cesión al Valladolid en la Liga Smartbank. Jugó en Mestalla con el Getafe en la primera jornada de esta temporada que todavía no ha acabado. Y ante la sorpresa de todos, y el que diga lo contrario creo que miente, Bordalás le llamó y le dijo, vente para acá. Se vino para acá un futbolista que era famoso por el tocó en Hugo Duro de las semifinales de la Copa del Rey, y lo demás es conocido.
Tan sorpresa como el propio Bordalás y el propio Hugo Duro confirmaron que fue la mañana del 31 de agosto cuando se produce esa llamada y le dice, frena, no vayas para Valladolid, si quieres venir para Valencia, aquí te estamos esperando esta tarde, date prisa porque a las 12 de la noche se cierra el mercado. O sea, tan sorpresa como que fue la mañana del último día.
Y los números de Hugo Duro no admiten ninguna duda, Pedro Zamora.
Espectaculares. 35 partidos a sus 22 años, 29 en Liga, 6 de Copa del Rey, 27 de esos 35 partidos, ojo, como titular, 2.289 minutos, o lo que es lo mismo, el séptimo jugador de la plantilla que más ha jugado esta temporada. Y goles, 10, 7 en Liga y 3 en Copa del Rey. ¿Y qué 3? En cuartos contra el Cádiz, en semis ante el Athletic y el de la final, maldita sea, ante el Betis.
Sí, la verdad es que es una operación redonda. Yo siempre me acuerdo de Jesús Martínez, que decía, las operaciones buenas en fútbol son aquellas buenas en lo deportivo y buenas en lo económico. El Valencia ha tenido que desembolsar, o irá pagando, 4 millones de euros por un delantero absolutamente aclimatado a su realidad con 22 años. Es que ese es otro dato importante. Tiene 22 años Hugo Duro, así que una carrera por delante. Esta es la noticia de apertura de este martes de mayo, pero hay muchas otras cosas, como por ejemplo, que no se me olvide, ayer cerramos una encuesta en los lunes al bar preguntándoos quién era el jugador que menos daño os haría o que menos os dolería que se tuviera que marchar, que tuviera que vender el Valencia. Lo primero es el agradecimiento, porque casi 800 votos, que no está nada mal, a esa encuesta. Y después, para mí una, bueno, no sé si sorpresa, pero sí es llamativo. El 41% de vuestros votos eligieron a Guedes como el jugador que menos daño le osaría que se marchara. El 29% a Soler, el 10% a José Luis Gallá. Esa es la decisión, bueno, vuestro resultado en las encuestas que os planteamos en los lunes al bar. Vamos a hablar de fútbol, porque a las 9 de la noche se juega en Mestalla un Valencia-Betis, lo que ha cambiado las cosas, en 17 días, de tener este partido toda la emoción del mundo, final de la Copa del Rey, a no haber nada en juego, salvo el honor, que no es poca cosa, a las 7, como digo, en Mestalla. ¿Tenemos convocatoria? ¿Tenemos posible 11 o al menos indicios, Villarejo?
Sí, bueno, convocatoria sí. Lo del 11 es una apuesta con mucho riesgo, porque nunca se sabe qué va a hacer, si rotaciones o equipo titular. Bueno, en San Mamés dijimos que apostábamos por un equipo bastante titular y así lo fue, pero claro, a partir de ahí me saca Fulquier como central, me pone a Diakabi en el centro, me deja a Brian Hill sin un minuto, a Hugo Duro en casa. Es que esto es una lotería ahora mismo el 11 de esta tarde. Aún así, como yo soy chico obediente, si tú me lo pides, pues vamos allá a con Mamardashvili en la portería. Empiezo con las dudas, claro, ante la ausencia, bueno, vamos primero con la convocatoria, perdona, son novedades Lato, Marcos André y Hugo Duro respecto al partido del otro día en frente al Athletic Bilbao. Guillamón y Gaya son bajas por sanción. Paulista finalmente es baja por lesión debido a esas molestias en el tobillo, a pesar de que Bordalás decía ayer que albergaba alguna posibilidad de que estuviera en la convocatoria, no se ha subido al autobús y siguen Yeyu del juvenil y Mosquera del filial en la convocatoria. ¿Cuatro o cinco atrás? Cinco, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Vale, pues ahí. Thierry, Alderete, Diakabi, Jesús Vázquez seguro. Y puedes apuntar a Mosquera, Folquier o a Comer. Uno de esos tres ocuparía la vacante de Paulista. Yo apuntaría a Comer. Pero claro, parece que a Bordalás no le gusta Comer y que prefiere a Folquier antes que a Comer. Así que a las 7 menos 5, un poquito antes, te lo cuento en tiempo de juego.
Ayer me dijeron, perdona, hablando de Comer, porque pregunté, digo, oye, este chico, ¿hacia dónde va? Me dijeron que no es mal futbolista, o sea, que es un jugador con criterio y tal, pero que está mojama en lo físico, que llegó, reventado porque no había jugado en un año y que le va a costar.
El primer mes.
Bueno, pues
eso fue el primer mes.
Ayer me volvieron a decir lo mismo, no sé.
Futbolísticamente, ¿te acuerdas que yo conté aquí que un jugador muy importante del vestuario me dijo, le da 3.000 vueltas a Ferro? Porque ellos, en el primer examen que hacen, los primeros entrenamientos, dicen...
Igual tampoco era...
Tácticamente, bueno, quiero decir, sí, pero
si son 3.000...
Ferro venía del Benfica, no venía del Benicalap.
Con todo el respeto al Benicalap.
Con muchísimo respeto para el Benicalap, donde es Vicente Rodríguez el puñal, ¿no? Sí. Pero bueno, nos estamos desviando, ya no sé si hemos puesto 5, 3 o 6 defensas. Rasic Soler, centro del campo.
La imagen del partido es Rasic hoy, en el Valencia.
Ah, el cartelito famoso. ¿Pero no era Marcos André el otro día o hace poco?
El de hoy era Rasic.
ya. Bueno, pues Rasic Soler, y yo diría entonces que Ilaís, porque creo que a Brian se lo ha limpiado definitivamente, y todo lo que no sea que hoy Brian juegue de titular ya me mosquearía mucho, y si no juega un minuto, entonces ya hay caso Brian, definitivamente. Así que Rasic Soler, Ilaís, Guedes y Hugo Duro arriba. Maxi el otro día, hablando de Mojama,
no merece
tener continuidad, y yo creo que Hugo Duro, después del castigo, que yo creo que fue castigo, más que lo de los isquios, no me acabo de creerlo, pero eso hay que confirmarlo, así que vayamos por la vía oficial. Después de quedarse fuera de San Mamés, yo lo pongo hoy en el 11 para celebrar precisamente lo que estamos celebrando en el día de hoy.
Esa es la pinta que tiene. Por cierto, si alguien ha venido de Giri a Valencia... por la pista de Muz.
Yo.
Por ejemplo. Se habrá encontrado un cartel enorme de estos con un palo gigantesco que hay en la pista de Muz y arriba un cartel que anuncia la empresa de turno. Bueno, pues ese cartel de la empresa de turno lo han cambiado y sobre fondo amarillo han puesto Lim Out. Está pegado a la ciudad deportiva de Paterna. O sea, que llama mucho la atención. O sea, parece que salga de la ciudad deportiva de Paterna si lo ves desde...
Si haces una imagen en perspectiva,
lejos. Está,
parece dentro.
Claro, parece que esté dentro. No está dentro, pero el cartel se ve muy claro. Ahora, eso sí, la dirección tiene que ser Giri a Valencia. Al revés no lo ves. ¿No?
Sí. Bueno, yo he venido de Giri a Valencia, no lo he visto. Pero de Valencia a Giri sí. Claro, la foto está hecha desde Valencia a Giri.
Ah, vale, entonces es Valencia a Giri, no Giri.
Valencia a Giri. Igual estaba, yo iba pensando...
En tus cosas.
En que me estaba dando Zamora al WhatsApp y tal. Por cierto, Lim muy preocupado.
Bueno, sí.
A partir de ahí...
Se preocupa por nada.
Por eso.
O sea, Lim le da igual todo.
No, quiero decir, ya sabía que la imagen, como dices, es muy llamativa.
Muy llamativa.
Por el sitio. La verdad es que...
No la firma nadie, ¿eh? Es nada, lo que digo, fondo amarillo, Lim Out.
Bueno, la firma el dueño de la empresa, ¿no? Que es el que ha,
sí.
Que es el que ha dejado,
sí. Eso sí,
¿no?
Eso sí.
Esa firma, desde luego, sabemos.
La empresa de Cales,
¿no? De Cales Pascual.
Sí.
Sí, esa sí que, porque esa la veo todos los santos días durante los últimos 40 años. Bueno. Cales Pascual no es de Peter Lim.
No,
eso lo tenemos
no,
clarísimo.
No. Bueno, pues esa es una de las imágenes también llamativas de este martes del mes de mayo. Seguimos, volvemos al partido de esta tarde a las 7, Valencia-Betis. Vamos a conocer la última hora del Betis, que tampoco se juega casi nada, por no decir nada, esta tarde en Mestalla. Hola, Andrés Ocaña, COPE Sevilla, muy buenas.
Hola, Segarra, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues llega el Betis motivado, ¿eh? A pesar de haber caído de la pelea por la Champions, quiere superar el récord de puntos, 61 del año pasado, el segundo récord histórico en la Liga de 62 de la temporada 2005-2006 y sobre todo con la intención de mantener esa quinta plaza que tanto ha peleado durante el campeonato liguero. Llega sin Víctor Ruiz, sin Bravo y sin Bellerín y podría formar con Ruiz Silva en portería, Sabal y banda derecha, Miranda izquierda, Pecela y Bartra como centrales, Guido Rodríguez, William Carballo en el centro del campo, Canales, Joaquín, Fekir y Borja Iglesias en la punta del ataque.
Gracias, Andrés. Así que Canales y Joaquín, como ex-valencianistas, que podrían regresar a Mestalla en la tarde de hoy. Pellegrini, preguntado por los insultos a Bordalás, tuvieron rifirrafe en la final de Copa, dice esto.
Las pasiones que hay debe estar siempre enfocado dentro del campo de juego, en un partido de fútbol, intentar que su equipo supere al otro en todos los aspectos. Todo lo que es extra futbolístico me parece a mí, la verdad, que muy lamentable para todo el mundo, para jugadores, para técnicos, para instituciones. Así que ojalá se hubiera involucrado solamente en lo que es los 90 minutos y en la parte deportiva. Así que todo lo otro, por lo menos desde el punto de vista mío personal, tiene un rechazo total.
Como decía, no hay casi nada en juego. El Valencia tiene a 2 puntos al noveno y 1 punto por detrás al undécimo. Así que cuidado porque, en fin, todavía puede ser peor. El Betis tiene la Champions imposible, está a 6 puntos del cuarto y es lo que queda por jugarse, queda 9 puntos por jugarse, y está 5 puntos por encima del séptimo, así que parece que la Europa League la tiene medio asegurada. 54 veces se han enfrentado Valencia y Betis en Mestalla, un Mestalla que, por cierto, la semana que viene cumple 99 años. La semana que viene Mestalla cumple 99 años. En los 3 últimos enfrentamientos entre Valencia y Betis en Liga, en Mestalla, empate, victoria y derrota para los ches. 2-1 ganó el Valencia en la 19-20 con goles de Gameiro y Parejo. 0-2 perdió el año pasado con goles de Canales y Tello. Se han enfrentado Bordalás y Pellegrini 3 veces en partidos de Liga. Ganó el valencianista una vez, el chileno en 2 ocasiones y recuerdo, 4-1 en la primera vuelta en Heliópolis. Paulista marcó el único gol del Valencia. Borja Iglesias, el Panda, hizo un doblete para el Betis. Fue el mismo autor del gol bético en la final de la Copa del Rey. ¿Quién pita esta tarde, Pedro?
Del Cerro, grande. 28 veces le ha pitado al Valencia en la Liga. La verdad es que no con muy buenos resultados. 9 victorias, 10 derrotas y 9 empates. Pero es que el último fue el 1-4 de Mestalla ante el Barça y lleva 6 sin ganar con Del Cerro Grande pitándole al Valencia. La última vez, en mayo de 2019, lo recordaréis, aquel 2-6 al Huesca que bajó al equipo ostense.
Hoy arranca la jornada 36, que se disputa hoy, mañana y pasado. Pasado, el Levante visita al Bernabéu. Vamos a buscar la pócima de cómo ganar allí.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Aguanta Sam, tiene encima el Bichir, busca Haaland, rápido, canastón de Oliver Haaland.
Este martes a partir de las 9 de la noche, Valencia Basket, San Pablo Burgos. Hay tiempo de juego, con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Por sus cosas, pero atrevido, serio, incisivo.
Escúchalo en COPE más Valencia 92.0 de FM.
También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Atención agricultor, Talleres Aragones especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragones concesionario oficial Casey y Pascuali. Las mejores máquinas del mercado con el servicio más cualificado. Aperos, accesorios y recambios originales con garantía de disponibilidad. Salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com. Talleres Aragón.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado. I'm
begging you. En 11 minutos llegamos a las 3 de la tarde. ¿Qué novedades tiene el Levante para el partido de pasado mañana, Pedro?
Pues muy buenas, porque no hay novedad, no hay lesionados. Están todos los que pueden estar bien para el Bernabéu, es decir, todos menos Mustafi de Frutos y Soldado. Y casi más pendiente, por ejemplo, de Courtois, que tiene una gastroenteritis y que es duda, aunque bueno, tiene una gastroenteritis el martes. Muy mal tiene que estar el hombre para no jugar el jueves. Pero, pendiente de eso, ha vuelto Hazard en el Madrid, casi más mirando a lo que hace el Real Madrid que lo que pasa en Buñol, que de momento es todo bueno. Y también es bueno el ritmo de entradas de esas 358 para viajar al Bernabéu, porque si sigue así la cosa, se van a agotar y serán, eso, casi 400 los levantinistas en Chamartín.
Bueno, que no se van a dejar escuchar y eso no, siempre es
seguro.
Una buena noticia. La verdad es que poca excusa necesitamos para invitar a nuestro siguiente protagonista. Y esta es una como tantas otras y así nos lo pasamos bien durante un rato. El gran Salva Ballesta. ¡Hola, Salva!
Muy buenas tardes, compañero.
¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien.
¿Sí?
Muy bien. Aquí por Málaga.
Muy bien.
Tranquilito, con las cositas, con los líos de todos los días que hay que solventar. Y bueno, y viendo mucho fútbol, que es lo que toca ahora.
Y a la espera de ver qué pasa, ¿no? De qué movimientos hay.
Sí, ahora empezarán ya otra vez a mover el mercado de entrenadores. Y bueno, y esperemos coger un proyecto que es lo que queremos, ¿no? Cuando estamos en esta situación, ¿está claro?
Claro. Y mientras tanto, como dices, a ver fútbol. Y a revelarnos alguna clave para el Levante. Luego te voy a preguntar también por el Valencia. Pero ya que estamos con el Levante, tú que sabes lo que es ganar con el Levante en el Bernabéu y además marcando un gol, nada, sí, algo fácil. ¿Cómo se hace?
Bueno, mira, ganar en el Bernabéu en condiciones normales, pues como entrenador está claro que hay que intentar conseguir que tu equipo se exprese en su mejor versión y sobre todo, bueno, tener ese acierto en las ocasiones que tengas y estar con mucha seguridad juntos detrás, bueno, lo normal, porque es un equipo que te ataca mucho, que te genera mucho un ataque, que tiene una velocidad espectacular cuando roba y realiza sus contraataques. Pero aquí hay humanos, y hay humanos que quieren jugar una final de Champions, hay humanos que no, o personas que no van a exponer como si fuera un partido que se jugase a vida y muerte, y eso es ilógico y humano. Entonces yo creo que en ese sentido un equipo que se está jugando muchísimo, un equipo que tiene todavía posibilidad, gracias a Dios, de conseguir la permanencia en la máxima categoría, se enfrenta a todo un Real Madrid, pero un Real Madrid
claro,
que no se va a expresar en... Vamos, eso es seguro.
Por eso le das más opciones al Levante, claro. Se juega en la vida y el Madrid lo que se juega es que no haya lesionados.
Efectivamente. Yo creo que el ritmo lo tiene que poner... el Levante tiene que marcar un ritmo físico importante, tener la fortuna, ¿no?, de las ocasiones ofensivas, pues inquietar la portería y materializar gol, ¿no? El Madrid no va a apretar los dientes, pero no por falta de profesionalidad, todo lo contrario, porque además están demostrando que no dan un segundo por vencido, sino que es lógico que ya el campeonato de Liga lo han ganado, que hay un objetivo muy importante a nivel futbolístico, a nivel historia del club, a nivel personal de cada jugador, y se van a centrar en ello, incluso los suplentes.
En esa victoria del Levante de Salva en el Bernabéu, el gol, el único gol es de penalti, se lo hacen a Tomasi.
2007,
correcto. Casillas es el portero, que por cierto... te toca el penalti, o sea, lo roza, va al palo y termina entrando. Y en ese Levante estaba Rubiales. Lo digo por si tienes que levantar el teléfono.
No suele ser una persona que moleste a los compañeros para pedir algo en ese sentido, ¿no? Él ya tiene suficiente con todo lo que lleva la federación, con todo lo que conlleva eso. Y bueno, yo me alegro cada vez que lo veo, que triunfe, que lo haga lo mejor por el bien del fútbol. Y ya está, tampoco le doy mayor importancia a un compañero y ya está con el cargo de presidente de la federación.
Del Madrid-Levante, yo sí le pregunto a Salva, pasillo hay que hacer, ¿no?
Yo personalmente lo haría. Yo creo que es uno de los momentos en los que el fútbol tiene que mostrar su señorío, en el que el fútbol, eso digamos, es una norma no escrita, y yo considero que el reconocimiento por a tus propios compañeros de profesión, no compañeros de equipo, es así, independientemente de que luego haya jugadores, como ha pasado a mí en otros casos, que bueno, o que me han llamado, el caso de la Liga de Valencia, o que he llamado por conocer a compañeros, ¿no? El que no los tiene es un reconocimiento en el mismo campo, me parece perfecto.
Que, por cierto, se cumplieron el otro día 20 años de la Liga, del Valencia, con Salva Ballesta, en las filas del conjunto che. La última que te hago, Salva. Esta polémica que se ha montado en torno al Valencia de Bordalás, que si pérdida de tiempo, que si no sé qué, que ha ido mucho más lejos de lo que debería, ¿a ti dónde te deja? ¿En qué posición?
Bueno, yo no tengo el placer de conocer a Bordalás. Creo que es un magnífico entrenador, sobre todo un entrenador que tiene todo mi respeto, porque quien está en la suya, hay gente que conozco que está ahí, me comentan que es un gran trabajador, y no lo entiendo. No lo entiendo porque el fútbol, tengo claro que en muchos aspectos es una auténtica mentira. El Valencia, por ejemplo, de la final de la Copa del Rey es el mismo Valencia y jugó fabulosamente. El Valencia compite, el Valencia hace fútbol moderno, el Valencia tiene una manera a lo mejor de estar más encerrado y salir a la contra. Exactamente lo mismo que hace el Real Madrid o el Barcelona, que está jugando bien al fútbol. Que esto es, si a lo mejor el Valencia tuviera otro determinado tipo de jugador, pues a lo mejor se intentaría jugar de otra manera, porque te lo da el jugador. Necesita a lo mejor más presencia con balón, pero eso de que el Valencia de Bordalás es... No, el Valencia de Bordalás no. Los equipos de fútbol tienen que ser agresivos sin balón, y luego con balón cada entrenador tiene su idea, tiene su manera de jugar. Esto de los famosos sistemas, el sistema te lo da un balón, te lo da el movimiento del balón y unos jugadores. Lo demás es todo, desde mi punto de vista, pantomima, ¿no? Entonces yo, para mí, mi máximo apoyo al técnico de Valencia y ya está.
Pues a ver si te apoyamos nosotros, pero en un banquillo y en breve. Salvo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, compañero.
Muchas gracias. Las 2:57, Salva Ballesta, en COPE. Y esta noche hay baloncesto.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
A las 9 de la noche, como siempre, con tiempo de juego presente, Valencia Basket, San Pablo Burgos, en la Fuente de San Luis. Es la penúltima jornada de la fase regular. Hay en juego mucho, muchísimo, a diferencia del fútbol. Si Valencia Basket gana, se asegura ser cabeza de serie y tiene opciones de ser tercero. ¿Qué ha de pasar para que Valencia Basket acabe tercero? Sencillo, sencillo de decir. Que gane un partido más que Juventud. Valencia Basket juega hoy contra San Pablo Burgos y el sábado en Santiago contra Obradoiro. Juventud juega mañana contra Obradoiro, que se está jugando el no descender, y el sábado contra Baskonia. O sea, puede perder uno de los dos. Si Valencia Basket ganara los dos, sería tercero. Recuerdo que sigue siendo baja Martin Hermansson y que también, por supuesto, Clemen Prepelic. Y que dice Peñarroya que lo que se juegan los de enfrente, San Pablo Burgos, su ex equipo, es mucho más de lo que se juega Valencia Basket. Recuerdo que Burgos ahora mismo tiene el número de victorias y derrotas que tienen los que bajan, pero por el triple empate que hay, no bajaría. Esto es lo que dice Peñarroya.
Ganando un partido de los dos de esta semana, estamos entre los cuatro primeros, eso seguro. Queremos quedar entre los cuatro primeros para tener ese primer playoff con el factor en casa. Eso es una evidencia y creo que es algo que nos hemos ganado a lo largo de la temporada. Jugamos contra equipos que se juegan mucho. Tú has dicho que se juegan un poquito más, no, se juegan muchísimo más. Se juegan seguir en la liga. Y eso aquí, pues claro, seguramente hace muchísimos años que no se vive y ya no tenéis el recuerdo, pero no hay nada más duro que eso, que jugar por descender.
Bueno, lo más normal, si ocurre lo normal, que casi nunca se da, pero si ocurre lo normal, Valencia Basket se enfrentaría al Lenovo Tenerife en los cuartos de final, que acaba de proclamarse campeón de la Champions. Bueno, de Vidorreta, de Sastre, de Dornekamp, exjugadores y exentrenador de Valencia Basket. Los playoffs empiezan el 24 de mayo. O sea, va a haber casi dos semanas de descanso entre que acabe la fase regular y que empiecen los playoffs. Pero bueno, es lo que hay. Hoy se juega esta penúltima jornada y el sábado la última de la fase regular. Y no me olvido, mañana iremos con más detalle, de que el jueves, o sea, pasado mañana, se disputa el segundo partido de la final de la Liga Femenina Endesa, en La Fonteta, a las 8:30. Valencia Basket, Perfumerías, Avenida de Salamanca, que es al mejor de tres. Esto ya no es ida y vuelta. Quiere decir que si el jueves Valencia Basket gana habrá tercer partido en Salamanca el domingo. Si el jueves Valencia Basket pierde, será Perfumerías Avenida de Salamanca campeón por enésima vez de la Liga. Así que os iremos contando con detalle toda la previa de ese choque, repito, jueves a las 8:30. Llegamos a las 3 y sigue la información en la cadena COPE. Gracias por la compañía. Buenas tardes.